Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo, esto es Arras de Lona, aquí aplicando una Figure 4 Leg Lock a los 65 años de edad. Y sean ustedes bienvenidos, gracias por darle ese botón de play, esa descarga seguramente a través de iVoox, de iTunes o por encontrarnos a través de solowrestling.com. El show está de vuelta. Antes de lo planeado se pensaba que el siguiente iba a ser en lockdown, pero resulta que sucedió algo esta semana que no podía pasar desapercibido, que por supuesto es el show de NXT. Arrival, que es el show grande de NXT, el primer show grande que hace. Y bueno, según lo que sucedía, se me ocurrió que era pertinente hacer un podcast analizando este show, ¿no? Porque resultó ser algo bastante interesante y parece que es importante en este ámbito del wrestling, ¿no? Que ha tenido una resonancia, digamos, notoria. Las dos personas que escucharon el podcast anterior me dijeron que les gustó, así que eso me da confianza para estar aquí de vuelta una vez más. Como se dijo, lo siguiente era lockdown. Hemos adelantado el regreso del podcast en menos de una semana. Llámese buen timing, llámese oportunismo. Lo cierto es que estamos aquí para analizar NXT Arrival. Para este show tendré a Fede Fromhill, con quien conversaré acerca de lo sucedido en NXT Arrival. Y veremos un poco cómo van las ideas, ¿no? A ver si estamos exagerando con lo bueno que fue el show, o si pensamos que el show no fue tan bueno. Veremos qué tal va esto, ¿no? Entonces, antes de pasar a esto, por supuesto, viene el interludio musical mandatorio con la canción oficial de NXT Arrival, así que pasamos a esto y luego venimos con Fede Fromhill y la conversación acerca del show. Bueno, yo estoy aquí con Fede. Fede, ¿cómo estás?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a comentar un poco entonces este evento.
Sí, ¿qué tal? Dime, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste en directo?
Sí, lo pude ver en directo. Costó un poco encontrarlo de otras maneras, digamos, ¿no? Porque
claro, alternativas.
Por lástima, la WWE Network no está para nuestros países. Y viste que siempre se encuentran los pay-per-view, pero este, como era por el network, estuvo un poco más complicado, al menos para mí, pero al final lo pude ver en vivo y sin que se trancara y en buena calidad.
Ah, qué bien, mira, yo estaba buscando un poco también para verlo en directo un rato, porque de ahí tenía que ver el impact, para escribir el diagnóstico. Entonces, pero al final estuve buscando y no encontré uno que fuera de buena calidad, así que, bueno, poco de suerte la tuya.
Sí, me costó al principio media pelea de la apertura, pero después cuando lo pude repetir, ahí la vi entera.
Ah, entonces está bien, perfecto. Mira, vamos a hablar un poco de lo que sucedió. Yo te digo, más o menos, hablando en líneas generales, haciendo una una visión, aplicando una visión panorámica, ¿no?, al evento.
Sí.
Te diría, como te comenté antes, que me pareció muy bien esto, esta idea de poner los combates principales separados, ¿no? Tuvieron el Sami Zayn vs Cesaro como opener.
Sí.
Al medio pusieron el combate de las divas y al final el combate por el título mundial, mejor dicho, el título de NXT. Y es un poco separar esos tres combates que eran los principales para que no se hicieran sombra entre ellos, ¿no? Y me pareció una buena forma de equilibrar el show.
Claro, de mantener el interés a lo largo de todo el evento. Y te das cuenta de la diferencia un poco entre el roster general, que estamos diciendo que la lucha de divas era de las interesantes en este caso.
Claro, exactamente. Bueno, ya hablaremos de eso sobre la marcha. Vamos a ver un poco, paso a paso, cómo fue este show, ¿no? Triple H fue quien abrió el show.
Sí.
Con una pequeña promo, ¿no? Presentando a la gente de NXT, que el futuro es ahora.
Exacto.
Y el opener fue, como ya habíamos dicho, Sami Zayn contra Cesaro, ¿no? Que era la revancha de este combate que tuvieron hace unos meses.
Sí.
Para muchos fue el combate del año. Y en esta ocasión, el show de NXT, el primer show grande, decidió abrir con esta rivalidad entre ambos, ¿no? Y el combate resultó bastante interesante, por decirlo menos.
Sí, exacto, por decirlo menos. Igual, viste que en principio se suponía que era a dos de tres caídas.
Ajá, sí.
Yo desde el principio del combate estaba, bueno, desde que lo agarré, como te decía, estaba esperando ver alguna caída, sobre todo que Sami se rindiera en un momento cuando Cesaro le aplicaba bastantes llaves.
Después, sí, esto resultó no ser dos o tres caídas.
Claro.
Creo que mencionaron que iba a ser dos o tres caídas, pero finalmente fue a una sola. Y bueno, estuvo bastante bien. Mira, desde que inició el combate, el público estaba bien metido en la lucha, apoyando a ambos. Apoyando tanto que incluso con estos aplausos hacían que algunas llaves no se vieran tan... Por ejemplo, había secuencias en las que Sami tenía que hacer el comeback.
Sí.
Y, por ejemplo, el público estaba coreando algo y como que no estaba muy interesado en el momento en el que, por ejemplo, Sami está fuera, venciendo la cuenta de 10 afuera del ring. Y el público, bueno, se interesaba en corear otra cosa.
Sí, era un público bastante ruidoso y prendido, pero estuvo bueno.
Pero... Sí, a ver, Cesaro, lo que más o menos la idea del combate fue, en cierta parte, que Cesaro trabajara la pierna izquierda de Sami.
Sí.
Hubo una secuencia en la que Sami intenta hacer este DDT volando por entre la esquina.
Sí.
Y Cesaro lo recibe con un uppercut. O sea, la idea que me gustó bastante de este combate fue que se supone que son tipos que se conocen mucho.
Sí.
Entonces, al momento de aplicar ciertas llaves, ya tienen algunas cosas preparadas para contrarrestarlas y demás, ¿no? Eso me pareció interesante.
Claro, y que todo el tiempo se vendió a Cesaro como un destructor, como una máquina, pero sin embargo me parece que Sami no se veía mal, en realidad, todo lo contrario. No, si bien todo el momento la idea era que Cesaro era bastante superior, incluso, viste, recordás cuando empieza a darle golpes uppercuts y le hacen la cuenta, sí, 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 en la lona a Sami, que lo hacen varias veces, y que Cesaro le decía stay down, viste, quédate, no te levantes. Me pareció que a pesar de esa diferencia que se generó, no quedó mal Sami,
sí,
¿no?
Yo me imagino, por ejemplo, si hay gente, que seguramente hubo mucha, que era el primer show de NXT que veía, por ser este grande, tan promocionado. Uno ve a Sami Zayn por primera vez, lo ve contra Cesaro, ve el muy buen combate que hicieron, ve cómo Sami Zayn reacciona ante las cosas, cómo se recupera, digamos. Y uno ya tiene una idea de que Sami Zayn es un luchador bastante valioso, ¿no? Así sea que lo ve por primera vez, ya tiene esta idea de que es un luchador que va a llegar a mucho más. Y aparte, yo pienso que Sami Zayn, a pesar de digamos, su contextura física, que no es tan impresionante, ni ser de un tamaño que, por ejemplo, a WWE le sea lo que acostumbra, digamos, claro, apoyar para una superestrella, yo pienso que es un tipo que va a llegar lejos, precisamente porque tiene algo muy muy importante, que es saber conectar con la audiencia, ¿no? Uno lo ve,
sí,
vendiendo durante sus combates las llaves del rival, cómo reacciona ante las cosas, y es alguien
que
conecta tanto que es impresionante cómo se ha hecho tan popular tan rápidamente, ¿no?
Yo creo que justamente, como decís, más allá de su técnica y los buenos movimientos que pueda hacer, o en este caso, como decías, lo bien que se conocen con Cesaro y que pueden tener una buena química, algo que destaca mucho para mí es lo bien que ven de la lucha.
Algo que sucedió durante el combate, un spot que me gustó mucho y que la gente no reaccionó como debería, fue cuando Cesaro aplica el uppercut elevado, sí. Y cuando hace la cuenta, Sami se libera en uno. Claro, sí. Y el público no reacciona como debería reaccionar, ¿no? No sé por qué.
Cierto, pero, sí. Yo acá sí reaccioné desde mi casa, pero...
Igual yo. Y bueno, ya, la secuencia final fue el Discus Uppercut más el Neutralizer de Cesaro para llevarse la victoria una vez más. Y el final fue bastante emotivo, un abrazo entre ambos, el público entregado a ambos porque, digamos, conoce que ambos son amigos en realidad.
Claro.
Y hubo una ovación de pie para ambos, sobre todo para Sami, después de que Cesaro se retirara del ring, ¿no?
Sí. Y, a ver, yo escuché comentarios diciendo a ver si era un turn face de Cesaro, ¿no? Pero me parece que era algo como fuera de kayfabe, ¿no? El abrazo y ese momento final, ¿no?
Claro, no es necesario ser babyface para tener respeto por el oponente y, digamos, mostrar este tipo de gestos, ¿no? Y aparte, creo que... Si nos ponemos a pensar en cómo va la storyline en el roster principal con los Real Americans, es probable que Cesaro de acá un tiempo no muy lejano haga el turn face, ¿no?
Y, sí.
A ver hasta dónde llega, ¿no? Porque me parece alguien perfectamente capaz de llegar a un nivel mucho más alto del que está ahora, ¿no? Más ahora que tiene un manager, que es lo que le hacía falta porque en promo, claro, digamos, no es tan brillante, pero veamos hasta dónde llega.
Sí, sí. Para mí, no estoy descubriendo nada si digo que tiene más que madera para main event, ¿no?
Sí, seguramente. Ahora pasamos, luego de este combate excelente, pasamos a un video promocional de Mojo Rawley, quien participaba en el siguiente combate, ante CJ Parker.
Sí.
¿Qué opinas de Mojo Rawley? Porque yo sé que es un luchador a quien la directiva ve como alguien a quien pasando un tiempo le puede dar un push por su físico, por... Digamos, es un tipo bastante atlético.
Sí.
Es alguien que, digamos, es el tipo de luchador al que WWE apoya, ¿no? Salido de este molde, digamos, de los años 80, ¿no? Es jugador de fútbol americano. Entonces tiene este apoyo de la directiva ya de por sí. Entonces, ¿tú más o menos qué opinas de Mojo?
Bueno, yo lo que he visto de NXT... No es de mi estilo preferido, digamos. Lo más que recuerdo, para mí es un tipo que destaca por su energía, por su atletismo, como decías vos. Toda esa cuestión del hype, viste, que es el personaje de él, digamos. Que corre y salta y grita y es como una máquina así de energética y atlética. Pero más que eso me parece también ese estilo, como decías vos... De antes, de tipo grande, de exfutbolista. Y no me parece que agregue demasiado en un roster de NXT que hay otras cosas tremendas, ¿no?
Sí, más aún ahora que, por ejemplo, este combate, que claro, estamos hablando de CJ Parker, que digamos, no es otro luchador que sea brillante en el ring.
No.
El combate entre ambos fue bastante básico, no hubo mucha... No hubo demasiado... de qué hablar al respecto, ¿no? Simplemente CJ Parker dominó la primera parte. Bueno, Mojo Rawley dominó primero. CJ Parker fue quien dominó por más tiempo para que Mojo pudiera hacer el comeback y finalmente ganar el combate, ¿no? Pero es más, su finisher, por ejemplo, es bastante anticlimático, digamos.
Sí, sí, totalmente.
Simplemente corre, se sienta sobre su oponente y... no sé, hay muchas cosas que pulir en Mojo Rawley si es que finalmente quieren darle un push importante.
Claro, es como que se queda en eso de el tipo grande y energético y atlético. Es como que lo único, por ejemplo, el rival era mucho más, él tenía como más un personaje o un estilo más característico. Me parece que hoy en día con toda la oferta que hay y la cantidad de luchadores y de todo, lo importante es tener, además de buena técnica, y es un personaje, un gimmick, ¿no? Como se dice.
Sí, bueno, sí, no hemos hablado de CJ Parker llegaba aquí luego de haber hecho un turn heel hace no mucho tiempo, porque ahora, digamos, se está preocupando por la naturaleza y demás, entonces sí. Eso lo convierte en heel. Y bueno, simplemente este combate estuvo planificado para que Moyo pudiera salir en pantalla, para que la gente lo viera y pudiera tener un combate en el cual ganara, ¿no? Sin mucho más. Luego llegó un segmento con Emma calentando en backstage, un video acerca de ella para que, digamos, la gente sepa de qué se trata para el combate que venía después. Luego un video con The Ascension, los campeones en pareja, para mostrar cómo fue su reinado, dominante y demás. Y nos dijeron que iba a haber un combate en este show en el que The Ascension iba a defender el título de parejas ante una pareja desconocida, que resultó siendo Too Cool, Scorito Hoti y Grandmaster Sexy.
Eso me sorprendió bastante.
Sí, yo te digo, como no pude ver el show en directo, me comí un par de spoilers gordos, ¿no? Uno fue este de Too Cool, otro fue el cambio de título en el main event, ¿no? Bueno, por eso no pude disfrutar tanto, por ejemplo, esta aparición de Too Cool, ¿no? Que a mí, cuando me enteré de que ellos eran la pareja sorpresa, me pareció una muy buena idea.
Sí.
Entonces, en el desarrollo del combate, lo que sucede es que The Ascension trabajan mucho con... O sea, lastiman bastante a Brian, a Grandmaster Sexy.
Sí.
Para que finalmente Scotty diera el hot tag, intentara hacer un comeback, hiciera el worm. Pero al final The Ascension retienen el título, ¿no?
Sí, el worm era creo que lo más esperado, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo te digo, hablando más o menos de Ascension, me pareció un poco sorpresivo que Connor estuviera tan over con el público.
Sí.
Es un poco raro, ¿no? Yo no sé en qué momento sucedió durante los shows semanales que Connor se puso tan over con el público. Es más, no de Ascension, porque cuando está Víctor en el ring, la gente corea por Connor para que le den el tag y demás. Es un poco extraño.
Totalmente.
Habrá que revisar cómo fue esto, pero lo importante fue que este combate fue bastante... Digamos, no fue destacado, pero estuvo bien, ¿no? Ningún equipo estuvo fuera de lugar, no hubo descoordinaciones, estuvo bien trabajado.
Sí, igual yo pensé que les iban a poner unos rivales, tal vez, o del roster principal, sobre todo, o algo así, algo que pudiese generarles una amenaza real.
Claro, ¿no? Pero finalmente, por ejemplo, Ascension tenía que ganar tenía que retener el título.
Claro.
Y de repente poner a alguien del roster principal no... Es muy conservador, ¿no? Es como...
Sí.
Yo pienso que, por ejemplo, tomando lo que sucedió en el opener con Sami Zayn y Cesaro, yo pienso que posiblemente si hubiese... Caería la posibilidad de que Sami ganara el combate, pero teniendo a Cesaro ahí en el roster principal, últimamente incluso con este push que le han dado tan importante también en el roster principal, pienso que no era factible poner a Sami over, ¿no?
Claro.
Iba a ser demasiado, pero estuvo bien el combate, como te digo, este de Ascension con Too Cool.
Sí. No fue que me disgustara Too Cool, incluso estuvo... Como decís, estuvo bien.
Sí. No hicieron demasiado tampoco, pero no les hacía falta.
Ahí va. Exacto.
Luego pasamos a un segmento con Paige en backstage. Un video hype sobre ella para, digamos, ponerse en sesión con su reinado de mujeres.
Sí.
Y el combate siguiente era precisamente este, ¿no? Entre Paige y Emma, por el título de mujeres en NXT. Stephanie McMahon es quien aparece para presentar el campeonato. Y el combate... se desarrolló de manera un poco sistemática, un poco, digamos, pausada, ¿no? Trabajando con calma el storytelling, el llaveo entre ambas. Algo muy poco común si comparamos este combate con cómo se desarrollan los combates de divas en el roster principal, ¿no?
Sí, totalmente. Otra cosa.
Cierto. Y bueno, este podcast es serio, ¿no? Se trata de hablar de los aspectos técnicos, pero no puedo dejar de mencionar el maquillaje de Paige, que está un poco bajo el nivel de lo que debería estar, ¿no?
Cierto.
Yo usualmente cuando la veo en NXT me parece una chica guapa, ¿no? Pero aquí el maquillaje creo que no le favoreció demasiado.
Es cierto.
No. Algo que me di cuenta en este combate, y también hablando un poco de nuevo del combate del opener, me parece que había muchos acercamientos de cámara. hubo momentos en los que se aplicaba una llave y creo que el camarógrafo hacía mucho zoom y sí, no se veía por completo lo que sucedía, sino una parte nada más, y eso un poco como que te sacaba de situación.
Sí, ¿no? Es cierto, tenía unas tomas extrañas a veces.
Sí, hay una parte en este combate bastante interesante, es que es cuando Emma aplica una secuencia de distintas llaves de sumisión, cambiando... Sí. Y Emma es una luchadora muy capaz de sacar combates así, pero ahora que está en el roster principal, me parece que el enfoque con ella ha sido demasiado dirigido a su personaje en esto del baile, ¿no?
Oh.
Y es como que te lo quieren meter, pero... a fuerza, esto del baile. Exacto. De Emma, mientras que en NXT la clave de su éxito fue que fue algo, digamos, que cayó por su propio peso, ¿no? No fue que le dijeron al público que hiciera el baile, sino simplemente ellos decidieron hacerlo un día para otro.
Claro, yo por lo general no suelo mirar mucho las luchas de las divas, salvo cuando tengo que cubrir un evento o cuando quiero hacer un análisis, porque bueno, es lo que se debe hacer, digamos. Pero si no, las evito por lo general, las del roster principal de WWE, porque el nivel me parece bastante bajo. Entonces a Emma la conozco por el roster principal y por ser ese personaje bastante tonto, que tiene ese baile, que ahora está con Santino, que también es bastante tonto y que tiene ese personaje cómico. Ah,
sí.
Y la verdad no esperaba, pero casi nada, salvo que sabía, sí, por leer... que la rivalidad con Paige podría ser interesante, el combate, pero llegué así, con cero expectativas de Emma, porque ya te digo, como decías vos, lo que te venden es el personaje y el baile y esa cosa media ingenua y tonta, pero el combate fue otra cosa completamente.
Sí, sí, por supuesto. Este combate también fue planeado en el storytelling, algo similar a lo que sucedió con Sami Zayn y Cesaro, en lo que ambas ya se conocen mucho, porque se han enfrentado en el pasado también por el título.
Claro.
Ambas se dedican a revertir varias movidas de la rival porque como dije, ya conocen algunas de las movidas importantes. Y algo también que fue sacado fue que Emma sobrevivió al Page Turner, que es el título de Emma, mejor dicho, de Page. Que usualmente cuando aplica, no, me parece que es la primera vez que alguien sobrevive a esa movida. Esto obliga a que Page aplique una sumisión final bastante, ¿qué te digo?, poco usual, ¿no?
Sí, totalmente.
Que comienza como un sharp.
Que yo incluso no sabía, ¿no? Ni cerca, ¿no?
Yo tampoco, me quedé perdido con esa llave. Empezó como un sharp agarrando las piernas, que terminó con un agarre a ambos brazos, ¿no? Al estilo de un, por ejemplo, un Tiger Suplex. Y eleva a Emma en el aire hasta hacerla rendir, que fue algo muy impresionante.
Sí, creo que Rhea lo llamó algo así como Scorpion Crosslock, ¿no? Sí. Una cosa así. Pero sí, fue un final sorprendente porque es como te decía, en una lucha de divas, yo no espero demasiado, y ver que Emma sobrevive al remate y que esto lleva a Paige a hacer una sumisión extraña, es algo que estaba muy por encima de la lucha típica de divas de la
WWE. Claro, y esto arrastra toda una historia de cómo... ambas se han enfrentado por este título, ambas, digamos, son las divas top de NXT, y por eso, pues, hay esto del trabajo entre ambas, de cómo sobrevive una al finisher, cómo tiene que aplicar una llave nueva para ganar. Es algo muy interesante lo que sucede con las divas en NXT, en comparación a cómo se venden en el roster principal, ¿no?
Claro, y tiene mucho que ver, como decís, con el buqueo, ¿no? O sea... Que haya llegado a este punto de tiene que innovar para poder derrotar a Emma. O sea, esto demuestra el interés de la dirección, digamos, de NXT en ponerse, en crear y bueno, además de que obviamente implica buena técnica y química entre ellas, ¿no? Obvio.
Cierto.
Pero, atención, ¿no? Crear una lucha que sea interesante, que genere algo.
Sí. Ahora hablando un poco de cómo estas divas llegan al roster principal, Emma ya está ahí, aún no ha tenido combates destacados, el único que tuvo fue contra Summer Rae, pero esta generación nueva de divas de NXT me parece que tiene algo que va a cambiar mucho la cara de la división de divas dentro de WWE. Yo creo que no, de aquí no mucho tiempo va a cambiar la percepción que tenemos de las divas en el roster principal, ¿no? Que usualmente son, están en los eventos para llenar espacio, para pasar el tiempo, ¿no? Para,
exacto,
para hacer interludio entre un combate principal y otro. Mientras que aquí se vende como un combate principal, uno de los principales del show, y se pone al medio de, digamos, a tope de la segunda, de la primera hora, ¿no?
Sí, eso es bastante sorprendente y demuestra la diferencia, ¿no? Como decíamos hace un rato ya, entre el roster principal, como decís, que son interludios, uno aprovecha las divas para ir al baño, para tomar algo, y acá era una de las cosas principales, de los más esperados.
Sí, bueno, lo siguiente era, se muestra a Adrian Neville alentando en backstage, un video sobre él, sobre sus juegos y demás, para vendérselo al fanático nuevo, claro, de NXT. Luego se anuncia que NXT ahora va a pasar a emitirse los jueves a las 9 de la noche para competir una hora con Impact.
Sí.
Lo cual es interesante, no sé cómo afectará esto los ratings de uno u otro, así que veremos qué tal. El siguiente combate estaba planeado para ser Xavier Woods contra Tyler Breeze, que cuando Tyler Breeze ingresa, William Ríos nos dice que su chaleco y sus botas están hechas de alpaca guatemalteca, así que saludos si alguien nos escucha en Guatemala. Y bueno, este combate se perfilaba un poco interesante. Yo, digamos, soy... Me gustan tanto Xavier Woods como Tyler Breeze, así que estaba interesado en ver este combate, pero sí, tenían otra idea con respecto a él, ¿no? Alexander Rusev apareció junto, sí, a Lana y decide destruir a ambos, ¿no? Sin que el combate pueda llegar a producirse.
Sí,
esto, me imagino que lo que se plantea es que para el fanático nuevo que ve NXT, que ha visto los videos de Rusev en SmackDown, en Raw, promocionándose, tenga que conocer lo peligroso que es Rusev, ¿no? Destruyendo a dos superestrellas de NXT.
Claro, lo venden como un monstruo, ¿no? Ya tiene ese estilo con el hecho de ser extranjero, también le da ese aire exótico y, bueno, el tamaño, ¿no? Sin duda que es parte de lo que lo hace ser un monstruo. Y la intervención en este show confirmó o selló eso para la gente que no lo conoce, que solo lo conocía de las promos.
Sí, por supuesto. Y aparte, ya según lo que hemos visto, es lógico que pronto va a debutar Alexander Rusev en el roster principal, seguramente después de WrestleMania. Y ya pues se va preparando el camino para que ese debut sea exitoso.
Sí.
No sé hace cuánto ves NXT, pero lo que sucede con Rusev es que últimamente han cambiado un poco la dirección de su personaje, ¿no? Era, siempre fue el monstruo, como sigue siendo ahora, pero usaba esta truza como que un poco más folclórica, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con su origen búlgaro. ¿Búlgaro? Sí. No.
Sí.
Claro, sí, búlgaro.
Sí, sí.
Y tenía era como más desaliñado en su peinado y demás, ¿no? Ahora parece está un poco más cuidado, ¿no? Creo que nada, sí, se encargó de su imagen, ¿no? Ahora parece un poco mejor, claro, peinado y demás. Entonces, creo que esto le ha restado un poco de exotismo, como decíamos, ¿no? A su personaje, pero aún pienso que puede funcionar. Dependiendo, claro, de cómo lo vendan y cómo se desarrolle su paso por el roster principal. Ahora pasamos a lo siguiente, que era Bo Dallas calentando también el backstage, como ya se había visto con varios otros luchadores. Un video hype para conocer al campeón de NXT. Y después un video acerca de más o menos la rivalidad de ambos y el combate en escaleras, que era el main, sí, event, combate por el título de NXT, en escaleras, Bo Dallas contra Adrian Neville. Shawn Michaels trajo el título de NXT, el público le gritaba One More Match, un combate más a Shawn, sí, Michaels. Shawn Michaels vino, nos vendió su DVD de Mr. WrestleMania, y el combate pasaba a llevarse a cabo, ¿no? Luego con un tema musical que me parece mucho mejor que el anterior.
Sí,
y un detalle muy 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 interesante fue este juego de luces para la presentación en el ring de ambos, para darle este aire de importancia al combate,
sí,
por el título.
Sí, cierto. ¿No?
Más o menos, ¿qué te pareció este combate? Hubo varios spots, pero no fue una secuencia de spot tras spot, sino se trabajó con calma, ¿no?
Sí, me pareció bueno, no fue algo, digamos, me haya volado la cabeza, pero cumplió sus expectativas. Me gustó un poco la idea de que Adrian Neville cada vez que podía se preparaba para un ataque aéreo, probablemente el Red Arrow, ¿no?
Sí.
Que cada vez que tenía a Bo Dallas en la lona, buscaba altura y Bo Dallas escapó un par de veces. Digo que no solo hacer un combate de escaleras, no era siempre el abrir la escalera y subirse, sino que tuvo otros momentos. Y bueno, por ejemplo, cuando Bo cruza la escalera en el esquinero, ese sí. Fue un spot que estuvo bueno.
Sí, que lo utilizaron después, me pareció un poco arriesgado también como lo usaron, aunque no fueron tan lejos, pero hicieron un par de spots con esa escalera, ¿no? Un golpe, por ejemplo, el powerbomb que aplica Bo Dallas, sí, a Dean Ambrose sobre la esquina, me pareció que estuvo bien, bien hecho, ¿no?
Exacto. No fue la típica de que lo agarra desde abajo y lo golpea, que le intentó hacer Bo Dallas y que se escapó Neville.
Sí, sí.
Estuvo bueno.
Sí, hay una secuencia en la que Adrian Neville estaba fuera del ring, Bo Dallas intentaba subir la escalera y Adrian pega un salto que se pone por encima de Bo, ¿no? Sobre la escalera, sí, para llegar al título. Luego Bo hace como que va a aplicar un German Suplex desde ahí arriba. Y estos momentos en los que, digamos, se veía que Adrian Neville podía ganar el título, porque más o menos yo pensaba que no le iban a dar el título, aunque era el momento para dárselo, ¿no? En este show grande de NXT. Sí. Pero solo con ver la reacción de los fanáticos, uno puede darse cuenta de que tampoco estaban tan seguros de que Adrian Neville iba a ganar el título. Por eso cuando lo gana, estalla la emoción dentro de la arena, ¿no? Es bastante interesante. Justo después de aplicar Red Arrow sobre Bo Dallas, que estaba tendido sobre una escalera, que fue el spot final.
Estuvo y fue la victoria, ¿no? Claro, eso, lo que a mí me parece siempre importante es eso, es la reacción. Y es, como decías, que capaz que no esperabas que ganara, o no creías que fuera a ganar, por más que fuese lo mejor. Uh-huh. Entonces, eso hace que cuando pasen las cosas, uno tenga una reacción uno más emocionante, digamos, ¿viste?
Sí, porque
a mí me pasó de mirarlo acá y festejarlo casi como un gol, ¿viste?
Sí.
Bien, vamos. Esa cosa que está buena.
Claro, lo raro es que, por ejemplo, hablando de Adrian Neville, es un tipo que no es del estilo de WWE, ¿no? Del tradicional, de que
claro.
están acostumbrados a darle el push. Porque es un tipo que, no solo por su estilo aéreo, sino porque finalmente es un tipo pequeño, ¿no? Uno lo pone frente a frente con Bo Dallas y hasta ese momento yo no me había dado cuenta de lo pequeño que era Adrian Neville, pero cuando se pusieron frente a frente para para digamos retarse entre ambos, lo pequeño que es Adrian Neville, no le conviene hacer ese tipo de cara a cara, ¿no?
Ahí va.
Porque cuando lo ves de lejos, o sea, cuando no tienes a su oponente al costado, se ve un tipo, digamos, que tiene un buen físico en cuanto a construcción corporal, pero cuando lo pones frente a otro, claro, se ve un poco pequeño, ¿no? Así que no sé cuán lejos pueda llegar cuando sube al roster principal, dependerá de cómo lo vendan, porque incluso ahora en NXT ha bajado un poco su popularidad, sí, aunque con esta victoria por el título pienso que eso va a cambiar un poco, ¿no?
Sí, espero que tenga un buen reinado ahora.
John Cena aplaudía en la grada.
Sí.
Y fue todo un show bastante redondo, pienso yo, desde el opener, pasando por los siguientes combates. Digamos, no fue un show espectacular, digamos, pero tuvo sus momentos importantes, tuvo sus tres combates bien llevados, y pienso que fue un show, digamos, muy bien buqueado.
Exacto, eso, creo que eso es lo principal. Bueno, en el sentido general, más allá de cada lucha y de los gustos de cada uno y demás, lo bien buqueado que estuvo y cómo se mantuvo el interés. Y algo que también hablábamos nosotros,
sí,
antes, el hecho de la duración del show. Ahora estamos con los Raw de 3 horas y que todos los pay-per-view también duran 3 horas y este evento duró 2,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y se hizo mucho más llevadero.
Claro, es como hablando ya del NXT semanal. Todos los shows de WWE, los importantes, SmackDown, Raw, 3 horas, 2 horas, ¿no? De show. NXT dura una hora y me parece que es un show bastante ordenado, ¿no? Dentro de esa hora se mete todo lo que debe estar. Se trabaja semana a semana de a pocos con esta hora de show. Y me parece que queda muy bien por el ordenamiento, por cómo se trabaja. Hay tiempo para todos los luchadores más importantes. Y eso también se refleja, si lo pasamos a, como tú bien dices, a este show de Arrival, en lo que se nota que trabajando un show de corta duración, se puede mantener el interés durante todo el evento y hacer algo bastante interesante, sí. algo que al final resulta muy bien balanceado, ¿no?
Exactamente, sí. Y esa sensación, la sensación que me quedó de Arrival es que fue parejo. Si bien tenés una lucha, Cesaro, sí. Zayn, al principio, que más técnica, se puede decir, o con un nivel de lucha superior al resto, se puede decir que fue un nivel parejo en cuanto a la atención que le prestó, al interés que dado. Es como que todos tú, bueno, vos podías ver el show entero, que no había una sensación de lleno que hay a veces en la WWE.
Cierto. Entonces, más o menos para terminar, ya hay que hablar un poco de los NXT, más o menos, ¿a quién ves saliendo próximamente hacia el roster principal y más que eso, triunfando en el roster principal? Y ese, por ejemplo, que, como dije, Sami Zayn es un tipo que va a llegar lejos,
sin duda.
Por lo que he dicho, por esta capacidad de vender. Bo Dallas también tiene ahora se le vio bastante bien en este show, porque usualmente cuando se le ven los combates se le ve muy conservador en lo que hace, al menos en el pasado, ¿no? Pasando el tiempo ha mejorado bastante y esto se vio muy bien en este show. Luego, no sé, posiblemente, ya como dije, las divas, ¿no? Paige,
sí, Emma, sin duda.
Tyler Breeze, si es que su personaje evoluciona un poco más, si es que cuando llega al roster principal tiene la misma popularidad que tiene cuando está ahora en NXT. También gente que no vimos en este show, por ejemplo, importante, como Aiden English.
Sí.
O Enzo Amore y su compañero Big Cats también son tipos que pueden estar en el roster principal sin ningún problema, así que veremos qué tal va con NXT, ¿no?
Sí, y todavía hay la gente que falta salir en NXT, ¿no? Como Solomon Crow, Kalisto, que es gente que viene de las indies, que también en más tiempo eventualmente tiene todo para subir también al roster principal.
Sí, uno da una mirada a la gente que WWE en desarrollo en NXT y se cuenta de que pasando un tiempo es probable que la cara de WWE cambie radicalmente, ¿no? Por el tipo de luchadores que están saliendo, por la gente que se supone va a estar pasando un tiempo, va a estar en las posiciones más importantes del roster. Así que es un futuro bastante interesante para WWE.
Sí, sin duda. La próxima generación, como lo venden ellos, ¿no?
Sí, ahora mismo en el roster principal, gente como Cesaro, como Daniel Bryan, son quienes están tomando protagonismo. Y es un producto un poco más enfocado en la acción en el ring, que simplemente en las promos o en venderse, digamos, cuerpos gigantescos y demás, ¿no? Aunque aún tenemos a los, claro, a los Mojo Rawlins ahí metidos. Que veremos cómo funcionan a futuro, ¿no?
Sí, yo creo que, viste, eso que hablábamos hoy de lo que le gusta por lo general a la WWE, los estilos grandes de físico, ese estilo de fútbol americano, de hombre patriota, al estilo Hogan, digamos, sí, ¿no? Sí. De antes. Yo creo que por más que ellos les guste eso, se están dando cuenta de que últimamente va por otro lado, o que también existe otra cosa, como decís, un Bryan, que no son gigantes y que entretienen muy bien, y que eventualmente ese paradigma va a tener que terminar de existir.
Claro,
el paradigma de los luchadores grandotes y de pocos movimientos se va a acabar.
Claro, es que los tiempos cambian. Uno, por ejemplo, en el pasado, en los años 80, eran exitosos esos tipos de luchadores, porque uno los veía y eran impresionantes físicamente, uno pensaba que eran los tipos más peligrosos del mundo, ¿no? Más fuertes. Pero claro, ahora si se ve, por ejemplo, un show de MMA, de UFC, uno ve que los físicos de esos tipos, que son ellos, legítimamente son los tipos más peligrosos del mundo, que mejor pelean,
sí,
no son físicos impresionantes del tipo Hogan, ¿no? Sino, por ejemplo, haciendo un paralelo entre alguien de WWE, pueden parecerse a un Randy Orton, por ejemplo, ¿no? Un tipo que no es tan claro, musculoso, pero que tiene una contextura física que le permite desenvolverse bien atléticamente y luchar, ¿no? Como un Daniel Bryan, un Antonio Cesaro, ¿no? Gracias, Fede, por estar aquí en show.
Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos acá pendientes.
Está bien, nos vemos, cuídate.
Bueno, chao, gracias.
Gracias una vez más a Fede por estar aquí para conversar acerca de este tan comentado NXT Arrival en esta edición, digamos, improvisada del podcast. Pueden seguir a Fede en @ffromhell en Twitter. Y más bien una disculpa a ustedes porque al parecer hubo algunos problemas con el audio, pero estamos trabajando para que en futuras ediciones esto suene un poco más limpio, ¿no? Pueden seguir a este podcast en Twitter en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí, si desean, en @urreales54. Hay una dirección de correo para que envíen sus mensajes kilométricos a rasdelonapodcast@hotmail.com. Estamos en iVoox, en iTunes, también a través de soloresting.com nos pueden seguir. Y bueno, mucho gusto de estar con ustedes una vez más. Estaremos de vuelta esta vez sí para Lockdown y no antes. Y entonces tenemos una cita para el domingo 9 de marzo y fechas posteriores en las que se publicará seguramente el podcast analizando el show. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.